Bien, saludos hermanos, buenas tardes a todos. Hoy sábado 6 de diciembre del año 2008. Vamos a seguir con el estudio del libro del Apocalipsis. Pues si tenéis por ahí una Biblia, abrir en el capítulo 3 del Apocalipsis. El verso 1 dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, pues aquí en primer lugar vemos una condenación, una acusación del Señor Jesús. Dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia tenía nombre de que vivía, se hacía llamar la iglesia de Dios, sin embargo estaba muerta. No hubo en esta iglesia absolutamente nada que encomiar o alabar. El Señor no dio ningún tipo de alabanza a esta iglesia de Sardis. Dice que, en cuanto a los muchos, dice unas pocas personas, dice que afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Luego dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Solamente había muy pocos cristianos verdaderos en esta iglesia de la ciudad de Sardis, muy pocos cristianos que fueran realmente cristianos vencedores, que fueran discípulos de Jesús. Esta era una iglesia apóstata, tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. El carácter de esta iglesia lo veía el Señor Jesús y era un carácter malo. Fijaos que en esta iglesia no hay mención de persecución, no hay persecución a los cristianos de Sardis. La iglesia de Sardis era una iglesia pues que en el siglo I estaba gozando de paz, pero era, como decimos aquí en España, era la paz del cementerio. Era una iglesia que estaba muerta, muerta espiritualmente. Tenía una organización, una gran organización, pero sin nada de vida espiritual. Como la tienen también el cementerio. El cementerio, los cementerios tienen la paz, pero la paz de la muerte, la paz de los cementerios. Tener fama entre los hombres de ser una iglesia muy viva, de ser una iglesia de Dios, es sencillamente vanidad. Hay muchas iglesias que se hacen llamar la iglesia de Dios. La iglesia católica romana, por ejemplo, dice también llamarse la iglesia de Dios. Sin embargo, es una iglesia que está muerta. Lo mismo ocurre también con otras muchas iglesias que se hacen llamar la iglesia de Dios. Tienen nombre de que están vivos, pero están realmente muertos espirituales. Y luego en el verso 2 el Señor da un consejo, una exhortación, una admonición en el versículo 2. Dice el Señor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia esta de Sardis pues se encontraba en el mundo, sin embargo su luz se apagaba cada día más. Era una luz, la luz espiritual la tenía prácticamente ya extinguida. Y el Señor Jesús pues la insta a que esta iglesia pues rectifique, se arrepienta. A la vista del mundo, de la gente, pues esta iglesia de Sardis podía ser aparentar ser una iglesia viva, pero Dios, sin embargo, el Señor no la consideraba así, no la consideraba una iglesia viva. Y este mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis, pues permitía que los miembros de esta iglesia se vieran como Dios realmente los estaba viendo. Eran buenos para comenzar, pero malos para terminar. Eran buenos, comenzaron bien, pero terminaron mal. Y luego dice el verso 3, el Señor, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí el Señor les insta a que recuerden su conversión en el principio, cuando se convirtieron al Señor, y a guardar la verdad que habían oído, la verdad del Evangelio. Y les insta que cambien de mente, su forma de pensar. Eso es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra griega que se utiliza es metanoia, significa cambiar de mente, cambio de mente, y que conlleva un cambio de actitud, un cambio de actitud. Primero se cambia la mente, una transformación de la mente, y después hay un cambio de actitud en la persona. Eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Y seguidamente el Señor da una advertencia, una amenaza a esta iglesia, y la dice, pues si no haces esto, si no te arrepientes, pues vendré sobre ti. Por eso es que Jesús insta a estos cristianos de la iglesia de Sardis a velar, es decir, a estar siempre ocupados, a estar activos en las cosas del Señor Jesús. Dice que si no lo hacen, pues el Señor va a venir como ladrón. Es una figura que es varias veces repetidas en el Nuevo Testamento, pues por ejemplo en pasajes como Mateo 24, 43 y 44, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, o en 2 de Pedro 3, 10, donde se dice que el Señor vendrá como ladrón, indicando así pues una destrucción repentina, una destrucción no anunciada, sino que vendrá de repente. Cuando el Señor Jesús venga de repente, va a venir como ladrón en la noche, va a ser una venida repentina para destruir a todos aquellos que no se hayan querido arrepentir, a todos los malvados, pues así será su venida, será como un ladrón, es decir, que no sabemos exactamente en el momento que va a llegar, vendrá de repente. Y seguidamente Jesús da una alabanza pues a las pocas personas. A las pocas personas, los verdaderos cristianos, a las pocas personas que quedaban en esta iglesia de Sardis, les da una alabanza. Como dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fijaos que la mayoría de la congregación de esta iglesia de Sardis, pues sus vidas habían sido manchadas, estaban manchadas con la mundanalidad, con la corrupción, era una iglesia mundana. La Biblia pues habla de muchos restos, de muchos remanentes, de aquellos que realmente pues se han apartado de la inmensa mayoría, un remanente. Y realmente en esta iglesia de Sardis pues se repite la historia. Siempre el Señor ha tenido un remanente, parte de su pueblo, dentro de Babilonia la Grande, de las religiones falsas, especialmente de la cristiandad apóstata. Hay un remanente, hay verdaderos cristianos que andarán con el Señor Jesús vestidos con vestiduras blancas. Esto se puede aceptar, lo podemos tener como un significado espiritual y también literal. El Apocalipsis dice que cuando los cristianos resuciten estarán vestidos con vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas nos hablan, según el Apocalipsis, de las acciones justas de los santos. Ese es el simbolismo de las vestiduras blancas. Seguidamente Jesús da una promesa y unas instrucciones a esta iglesia de Sardis. El versículo 4, la segunda parte del versículo 4 dice, y andarán conmigo porque son dignas. Estos verdaderos cristianos que estaban dentro de la iglesia de Sardis, pues sencillamente no tomaron parte en los cultos paganos, en esa carnalidad, en esos cultos paganos que practicaban en esa época, en el Imperio Romano. Ellos no tuvieron parte en eso. Ellos no ensuciaron sus vestiduras, es decir, su vida, no las ensuciaron con esa idolatría, con esa corrupción que existía en esa época ahí en el Imperio Romano. Dice Jesús que andarán en la comunión eterna de Dios, en esa justicia, en esas acciones justas de los santos, representadas por las vestiduras blancas. Y esta es la primera de las tres promesas dadas aquí en este pasaje, a la iglesia de Sardis. La segunda promesa, dice el versículo 5, es el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las vestiduras blancas, hermanos, simbolizan, como he dicho, la pureza, la santidad, las acciones justas de los santos. Y estas vestiduras blancas son prometidas por el Señor solamente a los vencedores. Y ya vimos la charla de ayer que tuvimos en la sala, quiénes son los verdaderos vencedores, los que han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los verdaderos vencedores, los verdaderos cristianos que recibirán estas promesas del Señor Jesús. Dice también que no borrará su nombre del libro de la vida, y esta es la segunda de las tres promesas que el Señor ha dado. El libro de la vida, pues en el Apocalipsis es mencionado varias veces, por ejemplo, los siguientes pasajes. En Apocalipsis 13, verso 8, en el capítulo 17, verso 8, en el capítulo 20, verso 12, verso 15, en el capítulo 21, verso 27, y en el capítulo 22, verso 19. Y luego también se habla del libro de la vida en Lucas 10, 20, y Filipenses 4, 3, y en Hebreos 12, 23. El Señor, pues sencillamente dice que no los va a borrar, no va a borrar su nombre de ese libro de la vida. Los verdaderos cristianos ya tienen escrito su nombre en el libro de la vida, y ahí seguirá escrito por siempre jamás, por toda la eternidad. Si han perseverado hasta el final, si han sido fieles hasta la muerte, su nombre nunca será borrado del libro de la vida. Esa es la promesa del Señor Jesús. Y luego dice, sigue diciendo Jesús, y confesaré su nombre delante de los santos ángeles. Y esta es la tercera de las tres promesas que el Señor da a esta iglesia de Sardis. Hay un pasaje paralelo en el Evangelio, por ejemplo en Mateo, capítulo 10, versos 32 y 33, y en Lucas, capítulo 12, versos 8 y 9, donde Jesús hizo una promesa muy semejante a esta promesa que aparece aquí en el Apocalipsis. Y termina diciendo, en el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya vimos ayer, expliqué ayer, que aquí cuando dice lo que el Espíritu dice, se está refiriendo al Señor Jesús. Jesús en la Biblia, Jesús en el Nuevo Testamento es llamado Espíritu, Espíritu vivificante. Son mensajes de Jesús, del Señor Jesús, que da a las iglesias. Jesús es Espíritu vivificante, lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Verso 45. Cristo es ahora Espíritu vivificante. Por lo tanto, cuando dice el Apocalipsis lo que el Espíritu dice a las iglesias, se está refiriendo sencillamente a Jesús, lo que Jesús dice a las iglesias. Bien, pues ahora vamos a entrar en el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Vamos a leer a partir del verso 7. Apocalipsis 3, verso 7, que dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, pues en primer lugar, en este mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia hay un saludo, y el Señor Jesús se identifica. Nuestra impresión de lo que nos es dicho, pues depende en gran parte de nuestra impresión del que habla, pues, evidentemente. Aquí está hablando el santo, está hablando Jesús en naturaleza, y esto pues es así, Jesús es el santo, le llama el Evangelio. El verdadero también le llama, el verdadero porque no puede mentir. Esto, por ejemplo, si leéis en Tito, la epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 2, pues es caracterizado pues sola y totalmente por la verdad. Jesús es la verdad, es el verdadero, fiel y verdadero. Y luego dice Jesús, el que tiene la llave de David, que significa la autoridad real de admitir o de excluir en el reino de Dios. ¿Quién es el hijo de David? Pues el hijo de David es el Señor Jesús, evidentemente. Por ejemplo, si leéis en Isaías 9:7 o en Lucas 1:30 al 33 o en Mateo 22:41 al 45. Él es el hijo de David. La llave, la autoridad, le vino a Jesús cuando comenzó a reinar en el trono de David. Isaías 22:22, en Zacarías 6:13 o en Hechos 2:30 al 36 se habla del trono de David. Este trono de David, en realidad, este reinado de Cristo en la tierra, será dado al Señor, pues comenzará cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces se sentará en el trono de David, se sentará en su propio trono, como dijo Jesús cuando en Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los santos ángeles con Él. Entonces se va a sentar en su trono de gloria aquí en la tierra, y entonces cuando comenzará a gobernar y a regir a las naciones. Ese es cuando se le dará el trono de David, su padre. Jesús aún no está sentado en el trono de David. Este reino de David, este reino se le será entregado, comenzará este reino, este gobierno mundial de Cristo, repito, cuando Él venga con gran poder y gloria. Ese gobierno mundial de Cristo aún no ha comenzado. Va a comenzar cuando comience el milenio, sencillamente. Seguidamente Jesús da un encomio, da una alabanza a esta iglesia de Filadelfia. No hay ninguna condenación, no hay absolutamente ninguna condenación para la iglesia de Filadelfia. Dice Jesús en el verso 8 que Él conoce sus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios dio a esta iglesia de Filadelfia sencillamente oportunidades para obrar, para predicar el Evangelio del Reino de Dios. Dice el Señor que Dios dio a esta iglesia pues, la oportunidad para obrar, predicar el Evangelio. Esto, por ejemplo, podéis comparar en 1 Corintios, capítulo 16, verso 9, en 2 Corintios 2:12, en Colosenses 4:3. El Señor dice que esta iglesia tenía poca fuerza. Tienes poca fuerza, dice Jesús. Y esto, hermanos, pues puede significar que esta iglesia de Filadelfia era de pocos miembros. Eran pocos cristianos los que componían esta iglesia local, esta iglesia de la ciudad de Filadelfia. Seguramente eran pobres, pobres en lo material. Y a la vista de los hombres, pues parecían de poca fuerza. Mientras que, por ejemplo, la iglesia de Sardis, pues parecía ser una iglesia fuerte y viva. Tenía nombre de que vivía, sin embargo, era una iglesia muerta, como hemos visto anteriormente. Y sigue diciendo Jesús a esta iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra. Estos cristianos, estos pocos cristianos de la iglesia de Filadelfia, eran fieles, eran sanos en la fe, eran fieles al Señor Jesús y eran leales respecto a la verdad del Evangelio. Dice también que no has negado mi nombre, o retienes mi nombre, como dice el versículo 13. Y seguidamente el Señor da una promesa a esta iglesia, en el verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Y esto, hermanos, fue de gran ánimo y estímulo seguramente para la iglesia, saber pues que de alguna manera Dios les vengaría delante de sus enemigos. Estos enemigos, esta sinagoga de Satanás, pues al final se postrarán ante estos verdaderos cristianos y reconocerán que Dios los ama. Y sea por medio de la conversión de estos judíos, seguramente se van a convertir porque al final Israel se va a convertir, y entonces reconocerán que estos cristianos son el pueblo de Dios, son parte del pueblo de Dios y reconocerán que Dios los ama. Dios amaba a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Se les avisó a los miembros que, algún día, al final, pues cambiarían las cosas. Esta sinagoga de Satanás, pues que estaba persiguiendo a los cristianos en esta época, pues al final se postrarán ante ellos. Se postrarán de rodillas ante ellos, no para adorarles como si fueran Dios, evidentemente, sino como señal de reverencia, como señal de sumisión, se postrarán ante estos verdaderos cristianos. Estos judíos van a reconocer que estos cristianos son parte del pueblo de Dios. Se habla de la sinagoga de Satanás, que evidentemente se refiere a los judíos anticristianos, inconversos, los cuales reclamaban y aún reclaman ser el verdadero pueblo de Dios, pero en realidad servían y sirven al padre de la mentira, que es Satanás, son hijos de su padre el diablo. Y son estos judíos, esta sinagoga de Satanás, que se hacen pasar por judíos, pero que en realidad no lo son, pues son los que controlan el mundo, la política, la economía mundial y también las religiones, y los que están preparando al mundo para el futuro gobierno mundial de la bestia, del falso Mesías, esta sinagoga de Satanás. Y luego, fijad lo que dice el verso 10. La promesa que Jesús da a esta iglesia de Filadelfia, y que en realidad es una promesa para cualquier cristiano fiel de cualquier época. Dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia esta de Filadelfia, estos cristianos de la iglesia de Filadelfia, habían guardado la palabra del Señor Jesús. Esta palabra de Jesús que nos habla de perseverar, de tener paciencia y fe en medio de los sufrimientos, en medio de la tribulación que siempre han tenido los verdaderos cristianos. Luego dice Jesús: yo también te guardaré de la hora de la prueba, otras traducciones dicen de la hora de la tentación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí Jesús pues promete guardar a los verdaderos cristianos fieles durante el juicio de la prueba, el cual pues va a pasar el mundo entero. El mundo entero al final va a pasar por un periodo de tentación. Cuando comience el gobierno mundial de la bestia, pues implantará una marca que será impuesta en la frente o la mano derecha, por medio de la cual se podrá comprar y vender. Y todos aquellos que no tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. Por lo tanto, será un periodo de tentación mundial, de prueba mundial, de la cual los cristianos serán librados. Es decir, que los verdaderos cristianos fieles no van a caer en esa tentación de ponerse la marca de la bestia, sino que van a rehusar llevarla, no van a poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial, pero no van a tener la marca de la bestia y por lo tanto no recibirán la terrible ira de Dios que va a caer sobre todos aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren a la bestia y a su imagen. Al final, como dice el capítulo 16 del Apocalipsis, cuando se han derramado las siete plagas de la ira de Dios, pues la primera plaga va a afectar terriblemente a los que tengan la marca de la bestia. Les va a salir una úlcera muy dolorosa, una úlcera apestosa, muy dolorosa, a aquellos que tengan esa marca en la frente o en la mano derecha. Y luego dice el verso... también quería decir que este verso, el verso 10, es muy utilizado por los falsos maestros, por los falsos evangelistas pretribulacionistas, especialmente los pentecostales, para enseñar la mentira, la patraña de que la iglesia será arrebatada, será arrastrada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Este pasaje no habla del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte, ni tampoco menciona ninguna futura tribulación de 7 años. En ninguna parte habla este pasaje de eso. Simplemente dice el Señor que promete liberar a su pueblo de la hora de la tentación o prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero no se habla de ningún arrebatamiento, no dice por una parte que Cristo va a arrebatar a su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Y ya, como he dicho antes, pues esta tentación mundial, esta hora de la prueba, pues va a venir sobre el mundo entero precisamente cuando venga ese gobierno mundial que va a durar 42 meses y que es mencionado en el capítulo 13 del Apocalipsis, el cual estudiaremos otro día cuando lleguemos al capítulo 13 del Apocalipsis, que se habla ahí de ese futuro nuevo orden mundial, durante el cual el falso Mesías, la bestia, y su aliado religioso, el falso profeta, pues van a gobernar el mundo durante un periodo de 42 meses. Y luego dice el verso 12, Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué significa eso de ser columna en el templo de Dios? Pues sencillamente significa la permanencia en el templo de Dios, en la casa de Dios, de tener gran liderazgo, gran autoridad dentro de la casa de Dios. Ser columna significa eso. Por ejemplo, la Biblia dice que Juan, Pedro y Santiago eran las tres columnas de la iglesia ahí en la ciudad de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Es decir, eran los tres principales líderes, pastores de la iglesia de Jerusalén. Eso es lo que significa ser columna. Pues aquí el Señor promete ser columnas del templo de mi Dios, es decir, de la Nueva Jerusalén, a aquellos que sean vencedores, a los verdaderos cristianos vencedores. Ya hemos visto, ya he dicho antes, quiénes son los verdaderos cristianos vencedores. Esto lo podéis leer en el Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Los vencedores son aquellos que han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no amaron sus vidas hasta la muerte, es decir, fueron mártires. Esos serán los cristianos vencedores. Y este versículo, el versículo 12, pues sencillamente presenta, pues de forma figurada, el morar con Dios ahí en la Nueva Jerusalén Celestial, sin miedo a ser echado fuera de la Nueva Jerusalén Celestial, sino que van a morar dentro de ella y tendrán gran autoridad dentro de esa ciudad celestial, dentro de esa Nueva Jerusalén, la cual es la capital del universo y que un día descenderá a la Nueva Tierra para convertirse en la capital del nuevo mundo, de ese nuevo planeta que al final Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y en ella pues descenderá la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y escribiré, dice más adelante, y escribiré el nombre de mi Dios. Son símbolos, pues sencillamente significa ser identificado como perteneciente a Dios, ser propiedad de Dios. Y a la ciudadanía de ese estado final, de esa ciudad celestial, de esa Nueva Jerusalén. Ya somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén celestial y un día pues moraremos dentro de ella. Y dice también que les dará mi nombre nuevo. El nombre de Cristo, su nombre es nuevo en categoría o clase. La idea, hermanos, es que aquí Dios pues reconocerá como suyo al que venza, al cristiano vencedor. Antiguamente, hermanos, los nombres de gente prominente pues fueron escritos en columnas de templos. Eso lo dice la historia. Y aquí Jesús dice que el vencedor, el cristiano vencedor, pues se identificará como perteneciente al Señor Jesús, al emperador del universo. Y en el verso 11 el Señor Jesús a esta iglesia de Filadelfia da un consejo y una exhortación. Dice lo siguiente: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto, es decir, rápido, Jesús vendrá rápidamente como un relámpago que cruza el cielo. Ya lo dijo Jesús en Mateo 24, verso 27, eso es lo que significa realmente la palabra pronto, como dije en la primera charla de este ciclo del Apocalipsis, es una mala traducción. La verdadera traducción es rápido, rápidamente, se refiere a un adjetivo, no a un adverbio de tiempo, sino a un adjetivo. El Señor va a venir rápido, como un relámpago. Significa que el Señor Jesús pues vendrá en el sentido de enviar pues alguna calamidad para probar a los moradores de la tierra. Jesús pues había prometido una posible venida contra la iglesia en Sardis. El Nuevo Testamento, hermanos, habla varias veces de venidas de Cristo, porque de continuo pues Jesús en su providencia para obrar en los asuntos del mundo y de su iglesia pues puede venir para juicio. Por ejemplo, el Señor Jesús vino en forma de juicio para destruir a Jerusalén, para juzgar y castigar a Jerusalén en el año 70. Vino Señor en juicio por medio de los romanos, del general romano Tito Vespasiano. El Señor Jesús vino para castigar a Jerusalén. ¿Sabe lo que ocurrió? Que en el año 70 pues vinieron los romanos y Jerusalén fue castigada, fue destruida, y los judíos esparcidos por las naciones, tal como profetizó Jesús 40 años antes. El Nuevo Testamento, hermanos, no afirma, por ejemplo, que la segunda venida de Cristo sería en el primer siglo. Lo que ocurre, hermanos, es que muchos pues confunden la segunda venida de Cristo, como dice en Hebreos 9:28, con tales venidas como estas que menciona aquí en estos pasajes del Apocalipsis, o como la venida que ocurrió en Jerusalén en el año 70, cuando vino Cristo en juicio a destruir Jerusalén. Sin embargo, la segunda venida gloriosa de Cristo, su manifestación gloriosa, ocurrirá en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y termina diciendo, verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo mismo que la misma instrucción que fue dada a las otras iglesias, a las otras seis iglesias. El Espíritu, es decir, el Señor Jesús, que es Espíritu vivificante, pues se habla por medio de este mensaje escrito que le fue entregado, que le fue entregado por el Dios Padre, le fue entregado a Cristo, Cristo se lo entregó a su ángel y el ángel se lo entregó al apóstol Juan. Y después Juan, este mensaje se lo entregó a los ángeles de cada iglesia, a los ministros, a los pastores, para que fueran leídos en el resto de las iglesias. Bien, pues mañana vamos a estudiar el mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea. Es una iglesia que fue reprendida por Jesús y no hay absolutamente ninguna alabanza. Esto lo veremos mañana cuando veamos a esta iglesia apóstata, la iglesia de Laodicea. Así que hermanos, ya por hoy el estudio bíblico ha terminado. Si queréis, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar, podéis hacer algún comentario, pregunta, lo que queráis, hermanos. Ya podéis activar los micros y podéis participar.
Hola, hermano Tito.
Hola, querido hermano Clefas. ¿Qué tal, hermano?
Ah, bien, gracias a Dios, estamos bien.
Me alegro, hermano.
Hermano, yo les saludo a todos, hermano, a todos los que están en la sala. Pues, hermano, muchas gracias. Es claro, gracias por... Yo lo que tengo que decir es muchas gracias por estos estudios. Gracias por el privilegio que podemos escuchar y aprender cada día más. De mi parte, muchas gracias, hermano Tito, y a todos mis hermanos. Paz y gracia, hermano. Voy a seguir en línea, pero este es mi comentario. Gracias, hermano.
Pues gracias a ti, hermano Clofas, por estar aquí escuchando, por estar aquí aprendiendo en la sala de charlas bíblicas. Gracias a vosotros, hermanos. Sois vosotros los que hace posible, lo que hacéis posible que podamos tener estas charlas, estas reuniones de estudio bíblico y de edificación en la fe. Sois vosotros.
Hermano, Tito, hermano,
¿me escucha? Sí, a ver, adelante, hermano Omar. Vamos a ir por orden. Sí. Adelante, Omar.
Hermano Tito, acaba de saber que se cerraron el parlamento en Canadá hace un par de días.
¿Y por qué lo han cerrado?
Por la crisis económica, que ya es que se está estableciendo el nuevo orden mundial y comenzaron ya con Canadá.
Ajá.
Y al disolver el parlamento, ahora mismo en Canadá hay una pequeña dictadura.
Eso lo voy a mirar luego en las noticias. Sí, eso es señal ya de que se va a implantar dentro de poco seguramente la mero ahí en Canadá, en Estados Unidos y en México, la nueva moneda, porque el dólar se va a derrumbar. El dólar sabéis que se está hundiendo, se está derrumbando y va a arrastrar al resto de monedas del mundo. Esto ya se está preparando el mundo para el establecimiento del nuevo orden mundial, hermanos. El gobierno mundial de la bestia, tal como dice el Apocalipsis. Ya cuando entremos en el capítulo 13 del Apocalipsis, pues esto lo veremos, lo analizaremos más profundamente.
Pues hermano Tito, le iba a comentar que le hermano Angeli me dio un video de YouTube que habla de el Génesis capítulo 6. Y la referencia que hace Cristo de que esos días iban a volver, que ahora mismo estamos viendo cómo y estaba hablando una persona que estaba diciendo que Satanás iba a ser el último movimiento más grande que la humanidad jamás haya pensado, un movimiento tan grande que va a destruir la fe de muchas personas y la va a debilitar, que va a ser el suceso a la tierra.
Ajá.
Porque dice que la iglesia se ha dedicado a desmentir la teoría de...
¿Tito?
Sí, adelante, hermano. Sí, adelante.
¿Hablamos que... Gerardo? ¿Miramos al hermano Omar o hablamos?
Sí, podéis hablar cualquiera de vosotros, hermanos.
Bien.
Omar se ha caído.
Sí. Mi pregunta es sobre lo que estábamos hablando, al mensaje de la iglesia de Filadelfia. Donde dice la mitad del dice de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿A qué se refiere el nombre nuevo, Tito?
Pues el nombre nuevo, el nombre nuevo, la verdad no sabemos cuál es el nombre nuevo. Es un nombre nuevo que dará Jesús, dice el verso 8, ¿no?
El verso 12.
El 12 dice 12. Yo le haré columna del templo en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto significa que Jesús tendrá un nombre nuevo o un título nuevo. También puede ser traducido, hermano Gerardo. Ahí vamos a añadir a Omar. También puede ser traducido, hermano Gerardo, como título, porque en el Apocalipsis nombre y título es lo mismo, son expresiones sinónimas, se refiere a lo mismo. Pues seguramente es que Jesús tendrá un título nuevo, un nombre nuevo que le será dado, que tendrán estos vencedores, aquellos que hayan vencido y que tendrán autoridad en la ciudad de mi Dios, en la Nueva Jerusalén. Serán columnas en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén. Tendrán un título nuevo de Jesús. El Señor Jesús tendrá un título nuevo, un nombre nuevo que le será dado a estos vencedores. ¿Cuál es ese título nuevo, ese nombre nuevo? Pues ahora de momento, hermano, pues no lo sabemos. No lo sabemos, lo sabremos en el futuro. Ahora de momento no lo sabemos porque no lo dice el pasaje.
Bien.
Eso en el futuro se sabrá.
Hermano Tito,
Sí, Homero Omar.
volví.
Sí,
Lo
sí,
que
sí.
pasa fue que reinicié el equipo. ¿Me escucha bien?
Mejor, ahora sí, se te oye mejor, sí. Se te oye mejor, Omar.
Pues miren, hermano Tito, estaba la hermana Angeli me dio este video y yo estaba viendo que el hombre dice eso, que Satanás va a ser el último movimiento que va a hacer Satanás, va a ser un descenso glorioso a la tierra, haciéndose pasar, como usted dice, haciéndose pasar como el Dios Padre, y que todas personas lo adoren.
Así es.
Y esa va a ser y eso va a ser el movimiento que él va a hacer, y va a quebrar la fe de muchas personas, porque la iglesia se ha dedicado a decir que eso de los extraterrestres, eso es mentira, que nosotros somos únicamente en el planeta, y la Biblia enseña todo lo contrario, que hay seres en el cielo, que hay seres en el cielo. Y dice eso, que todo el sistema, los hombres grises y todo, son demonios, son seres que están al servicio de Satanás. Y eso va a ser el último movimiento que va a ocurrir. Y lo dice que el
Sin duda.
Apocalipsis lo dice clara, el Apocalipsis lo dice claramente, que va a haber un descenso extraterrestre
Claro que
a
sí.
la tierra. Y que el descenso extraterrestre Satanás, que no es algo como ellos te enseñan, que es algo en forma simbólica o espiritual. Pero la Biblia habla exactamente que eso es literal, que va a haber un descenso, como pasó en el capítulo 6,
Así
que hubo un
es, así
descenso.
es. Fíjate que esto no se habla en las iglesias. En las iglesias de la cristiandad apóstata no se habla de esto. Nunca se habla de que, como dice el capítulo 12 del Apocalipsis, Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra, como seres extraterrestres que son, van a descender a la tierra. Esto nunca se predica, se enseña en las iglesias. ¿Por qué? Y ahí la pregunta. Hermano Omar, si tienes por ahí el link del vídeo ese, si puedes, me lo puedes enviar. Si lo tienes, si puedes, me envíamelo, hermano Omar, para poderlo verlo yo también esta noche.
Ok, hermano, yo solo.
Sí, me lo envías por el chat, porque debe ser muy interesante ese vídeo, porque es exactamente lo que dice el capítulo 12 del Apocalipsis. Y así es como comenzará el gobierno mundial de la bestia, con el descenso del diablo a la tierra, con sus ángeles. Sus ángeles extraterrestres van a descender a este planeta. Seguramente, posiblemente, descienda con sus grises, con sus estos extraterrestres pequeños, cabezones, con ojos grandes. Y posiblemente descienda con ellos a la tierra. Si alguien quiere aportar algo
Pues
más, quiere decir algo más.
sí, Omar,
Sí, Daniel.
perdón, Tinto.
Daniel.
Sí, ¿me escuchás?
Sí, Daniel.
¿Escuchan?
Sí, se te oye bien, adelante.
Con respecto a lo que decía el hermano Omar, ¿no?
Sí.
Nosotros sabemos que, por eso la palabra dice que tenemos que estar buscando de él y tratando de pedirle sabiduría de su palabra para tener conocimiento. Se supone que cuando venga el anticristo va a bajar a confundir a los cristianos que estén faltos de sabiduría de Dios. Obviamente que van a estar titubeando y algunos se van a confundir.
Pero los que estén pidiendo sabiduría a Dios y la estén logrando a través de estudios o charlas bíblicas como la que estamos teniendo ahora y todo lo demás, para nosotros va a ser, no va a ser de confusión, al contrario, nosotros nos vamos
Claro.
a dar cuenta enseguida
Claro.
que no es Dios, ¿no es cierto?
Claro, efectivamente. Tú lo has dicho, muy bien. Porque estamos preparados, conocemos lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuando ocurra esta invasión, estos seres extraterrestres, porque Satanás, repito, muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, es un ser extraterrestre. Él tiene su morada en los lugares celestiales, ¿eh? Ahí en el espacio cósmico. Tiene, como dijo Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es ahí donde tienen su morada las huestes espirituales de maldad, que están lideradas, como todos sabemos, por el diablo, por Satanás. Y ahí de esos lugares celestiales, esas huestes espirituales de maldad, de los lugares celestiales van a descender a la tierra. Y entonces el mundo, ¿qué es lo que va a decir? Pues va a creer que eso es la venida del reino de Dios. Van a creer que esa es la venida del Mesías. Van a creer que el propio Dios Padre ha descendido a la tierra. Como decía Omar ahí en ese vídeo, que lo dice en ese vídeo, el mundo va a creer que el Dios Padre ha descendido a la tierra. Y va a ser quien va a haber descendido es el Padre, pero el Padre de la mentira, el diablo, el propio diablo. Descenderá en persona a la tierra como ángel de luz. Sabéis que el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz y él va a descender como un ángel de luz. El mundo va a creer que es el propio Dios Padre quien ha descendido a la tierra. ¿Qué va a hacer entonces él, el diablo, Satanás? Pues que va a entregar su poder mundial a un ser humano, a un hombre que el Apocalipsis llama la bestia. Y él va a ser el que va a comenzar un nuevo orden mundial, va a comenzar ese gobierno mundial de 42 meses que habla el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Pero primero el diablo y sus ángeles tienen que descender a la tierra. Y eso es lo que dice el capítulo 12 del Apocalipsis. Y lo que dice el vídeo, ese interesante vídeo que dice Omar, pues ahí lo parece ser que lo dicen también. Y es entonces cuando comenzará una gran persecución contra los cristianos, evidentemente, contra nosotros, los cristianos bíblicos. ¿Por qué? Porque nosotros diremos que esa es la venida, el descenso de Satanás y sus ángeles, que eso no es la venida del reino de Dios. Y por lo tanto, el diablo, pues, y su hijo, o sea, la bestia, el falso Mesías, pues lanzarán una tremenda persecución mundial que va a durar 42 meses, 3 años y medio, contra los verdaderos cristianos. Así es como comenzará la gran tribulación, la gran persecución mundial contra los santos de Dios, que son los verdaderos cristianos.
Pero vos en la charla hablabas de que bueno, que algunos cristianos vamos a ser que vamos a estar en la tribulación. ¿Vos creés que muchos no van a partir antes?
No, eso no
O
lo dice.
sea,
No. Sí, hermano, dime.
que como que Dios nos rescate por algún motivo, no sé, o
No,
no sé, no sé.
el rescate va a ocurrir, pero al final de la tribulación, ¿eh? Inmediatamente después, mejor dicho, después de la tribulación de aquellos días. El Apocalipsis, hermano Daniel, si eres tan amable, silencia el micrófono. Eso, gracias. El arrebatamiento de la iglesia, de los cristianos, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación. Eso es lo que enseña la Biblia. El rescate, el arrebatamiento, el rapto, eso va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación. Los santos van a estar en la tierra sufriendo persecución. Eso lo dice muy, muy claramente el Apocalipsis. Ahí dice, si te lees en el capítulo 13, verso 7, dice que la bestia, es decir, el futuro falso Mesías, va a hacer la guerra contra los santos y los vencerá. Los matará, vamos. Eso es lo que dice bien claro el Apocalipsis. Esa doctrina iglesiera de los falsos evangelistas pentecostales, de que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de la venida de la bestia, antes de una tribulación de 7 años, eso es una pura patraña, es una doctrina de demonios, infiltrada en las sectas evangélicas, especialmente en las pentecostales, y que lleva y que tiene una existencia de aproximadamente 150 años nada más. Nunca antes en la iglesia se había oído, se había enseñado semejante mentira, semejante doctrina del diablo. Fue a partir del año 1830 aproximadamente cuando se comenzó a enseñar esa patraña de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Antes nunca se había oído semejante doctrina. Nunca.
Sí. Yo, por ejemplo, estamos hablando de las iglesias evangélicas, ¿no? Yo creo que ellos son parte del falso mensaje y de los falsos maestros.
Claro.
De lo que también son los que traen confusión a los verdaderos cristianos. Porque sabemos que dentro de las iglesias evangélicas hay gente fiel, ¿no? Como la iglesia que hablabas vos.
Sí.
En la de iglesia de que dice el mensaje recién de Sardis, ¿no?
Sí.
O de Filadelfia, que había cristianos que eran fieles y seguían sus propósitos, los propósitos de Dios. Yo creo que obviamente que los evangélicos pentecostales y varias iglesias tienen el mismo mensaje, ¿no?
Uh-huh.
Que vienen a confundir, que dicen que bueno, que viene a arrebatar su iglesia,
claro.
Que hay cristianos que no van a sufrir la tribulación.
Claro.
Yo, por ejemplo, creo, así como vos lo decías, de que si estamos preparados, yo creo que vamos a poder superar ese momento y bueno, y ahí sí poder partir con Dios, ¿no?
Vamos a partir con Dios cuando resucitemos. O sea, bien clarito, enseña el Apocalipsis, hermano, que la bestia, el falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos, y mírate lo que dice luego, y los va a vencer. Es decir, que los va a matar. ¿Qué significa esto? Pues que cuando Jesús venga en gloria, pues prácticamente todos los verdaderos cristianos van a estar muertos. Y lo que va a hacer Jesús es resucitarlos. Los va a resucitar en gloria y serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, a Jesús en el aire. Y esos son los que van a gobernar, los que van a reinar con Cristo. Los que hayan sufrido, los cristianos mártires son los que van a reinar con Cristo. Pero la bestia los va a matar. O sea, nosotros si vivimos en esa época, si nos toca vivir en esa época del gobierno mundial de la bestia, tener prácticamente seguro que la bestia nos va a hacer la guerra y nos va a matar. Lo dice, está profetizado en el Apocalipsis. Y los que no quieran creer esto es porque están rechazando lo que enseña bien clarito el libro del Apocalipsis. Los va a vencer la bestia, nos va a matar. Los va a matar, los va a encarcelar y los va a matar. En el mundo tendremos tribulación, dijo Jesús. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Eso lo dijo, lo profetizó Jesús. Y en Mateo capítulo 24 dijo Jesús que seríamos entregados a tribulación y nos matarían. Dijo Jesús, Mateo 24, verso 9, si alguien lo quiere leer. Mateo 24, 9. Que seríamos entregados a tribulación y nos matarán. Así que eso es lo que nos espera, hermanos. Pero sabemos que al final, pues la meta es la resurrección. Resucitaremos en gloria y viviremos por siempre jamás, para siempre jamás, viviremos en el reino de Dios. Esa es la promesa de Dios, la vida eterna, la cual recibiremos cuando Jesús venga en gloria. Sí, un momentito, hermano, que... Sí, primero voy a hablar... Un momentito, hermano Omar. A ver, la hermana Carrick también quería decir algo y después te paso a ti la palabra, hermano Omar. A ver, la hermana Carrick quería aportar algo. ¿Quiere decir algo?
Buenas tardes, hermano. Yo solamente... ¿Me escucha?
Sí, muy bien.
¿Me escucha,
muy bien. Sí, adelante.
En la iglesia de Sardis, ¿verdad? Había sujetos que no habían sido ensuciados sus vestiduras, o sea que eran fieles, dice, y andarán conmigo en el cielo vestidos de blanco.
Sí.
Entonces me imagino que así como en esa iglesia, en todas las iglesias que hay en la tierra, hay también así muchas personas que no se han ensuciado, y por lo cual me imagino que también andarán con él en el cielo vestidos de blanco. ¿Es así?
Efectivamente, ya lo dice por ejemplo Jesús en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Es decir, que pueblo de Dios, hay en medio de Babilonia la Grande, de las iglesias de la cristiandad apóstata, puede haber, y hay de hecho pueblo de Dios. Y de ahí, de esa Babilonia la Grande, tienen que salir. Al final tendrán que salir de en medio de ella. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Sí que pueblo de Dios, verdaderos pueblo de Dios, verdaderos cristianos, claro que sí, hay dentro, tanto de la Iglesia Católica Romana como de las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Y solamente a ese pueblo de Dios, esos hijos de Dios, son conocidos por Jesús, solamente el Señor los conoce. Pero claro que sí que hay pueblo de Dios dentro de Babilonia la Grande. No es que lo diga yo, es que lo dice el propio Señor Jesús ahí en el capítulo 18 del Apocalipsis, verso 4. Lo dice bien clarito. Salí de medio de ella, pueblo mío. Por lo tanto, hay pueblo de Dios en medio, o sea, dentro de Babilonia la Grande. Dentro de esas iglesias hay pueblo de Dios que no se ha contaminado y que realmente aman al Señor, son fieles al Señor, ¿eh? Y creen en el verdadero evangelio. Y están dentro de esas iglesias de la cristiandad apóstata.
Sí, yo quería hacer, por ejemplo, si estamos hablando de la iglesia católica, sabemos que hay hermanos o personas que creen en Dios, pero de alguna forma están errados porque uh-huh. adoran imágenes y todas esas cosas, ¿no? Están en una iglesia idólatra. Uh-huh.
Sí, bueno, respecto a las imágenes, la Iglesia Católica da culto a las imágenes, da veneración a las imágenes. No es que las adoren como si fuera Dios, no es que las adoren como si fueran Dios, sino que dan culto, dan reverencia a las imágenes. Porque por ahí hay mucha confusión, que se han inventado muchos evangélicos de que los católicos, los papistas, adoran a las imágenes como si fueran Dios. Eso no es cierto. Lo que sí adoran los papistas es a un pedazo de galleta que reparten, como todos vosotros sabéis, reparten los curas todos los días en sus misas. Ese falso Cristo galleta, llamado la hostia, ahí sí que adoran, dan culto a esa galleta de harina. Eso sí que es pura idolatría, adorar a un pedazo de harina, diciendo que ese pedazo de harina es el mismísimo Señor Jesús, el Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad. Eso sí que enseña la Iglesia Católica Romana. Eso sí que es una pura acto de idolatría, eso es pura idolatría, adorar a un pedazo de galleta de harina como si fuera el mismísimo Dios. Eso sí que es un acto idolátrico.
Hermano Tito, yo voy a aportar sí, algo, hermano Tito.
Sí, adelante, Omar. Tú dirás.
Usted estábamos hablando en el sentido de la bestia y de ese descenso de Satanás. Noté algo interesante que de las siete iglesias a la iglesia de Filadelfia dice, yo te voy a librar de la gran prueba que va a venir sobre la humanidad. Las pruebas son también tentación y cosas, porque cuando venga esta apostasía y este descenso de Satanás, aquellos que nosotros leemos la Biblia vamos a saber que es un engaño y que no vamos a caer en esa mentira del enemigo.
Claro.
Pero la mayoría de las iglesias apóstatas van a caer.
Sin duda.
Porque cuando venga Satanás a la tierra, van a... Porque mire algo curioso, hermano Tito. Usted sabe que la iglesia siempre ha enseñado que los muertos solamente Dios los levanta. Uh-huh. ¿Cierto o falso? Pero no te hago curioso que hoy en día la tecnología puede resucitar una persona.
Uh-huh. Así es.
Si cae en shock y eso, y la Biblia habla de que Dios, que solamente Dios puede levantar un muerto, lo que se refiere es que Dios puede, lo que se refiere cuando levanta muerto se refiere a la nueva.
¿Aló?
Sí, un momentito, hermana Xiomara, un momentito, que está hablando el hermano Omar. Un momentito, hermana.
Lo que se refiere cuando Dios va a hacer la transformación de los cuerpos cuando Cristo venga, pero no es lo mismo. Porque ¿aló? Mire el asunto, yo he visto, pues ahora la ciencia ha levantado, yo he visto personas que la ciencia los ha levantado después de una hora de muerto, que han estado congelados y eso. Uh-huh. El asunto es, hermano Tito, que cuando venga Satanás a la tierra, note lo interesante, que la bestia va a ser herida de muerte.
Sí, sí.
Y milagrosamente va a ser resucitado. Lo que quiere decir es que puede ser que el mismo Satanás haga un milagro que levante esa bestia.
Sí, de la efectivamente.
Tumba. Y la cristiandad apóstata va a caer en el engaño de que solamente Dios es el que puede levantar muertos. Uh-huh. Pero la resurrección de muertos que se refiere a Cristo es la resurrección del cambio de cuerpo. Uh-huh. Que los cuerpos de nosotros vamos a ser cambiados. Pero, y usted sabe que siempre se ha hablado de la nigromancia y es de la antigüedad, que ellos hacían unos ritos que levantaban los muertos.
Sí.
Pues eso nosotros lo vamos a presenciar en los posteros días, hermano Tito. Cuando venga Satanás y le dé vida a la bestia, porque eso va a ser el algo clave. ¿Para qué? Para que la gente de la cristiana apóstata crea y sean engañados.
Claro.
Y sean engañados.
Y por
Porque
eso,
muchos pensamos
sí.
que Dios puede levantar los muertos.
Así es. Por eso es que dijo
Sí, pasa
Jesús,
palabra, hermano.
por eso es que dijo Jesús que intentarán engañar, si es posible, a los escogidos. Estos falsos profetas de la cristiandad apóstata, que van a estar utilizados, van a ser siervos de Satanás, pues van a intentar engañar incluso a los escogidos de Dios. Van a intentar. No dice que serán engañados, pero van a intentar engañar a los verdaderos cristianos. ¿Y cómo van a intentar engañarlos?
Al tercer día y medio, tal como dice la palabra, porque note que cuando los dos testigos resucitan y son llevados al cielo, dice rápido que el reino ha sido entregado, el reino de la tierra ha sido dado otra vez a Dios y al Cordero, y ahí es que va a comenzar la ira de Dios automáticamente. Yo creo que la conclusión de la muerte de los cristianos va a ser cuando los dos testigos mueran de la carnicería que va a ser la bestia.
Sí, yo también lo
Y
creo.
ahí es que va a derramar la ira sobre todas las naciones y el
Sí,
reino de la bestia.
tú fíjate que dice el Apocalipsis que cuando los dos testigos sean resucitados por Dios, van a subir al cielo en una nube. Dice el capítulo 11 del Apocalipsis, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron, ¿no? Y eso encaja perfectamente con el arrebatamiento de la iglesia. Dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 4 que los cristianos, la iglesia, serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, que cuando resuciten los dos testigos, es precisamente cuando también van a resucitar el resto de cristianos muertos. El resto de cristianos serán levantados en gloria y serán llevados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. Eso lo que yo creo que la resurrección de los dos testigos, repito, va a coincidir con la resurrección general de todos los verdaderos cristianos de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Cristo. Porque van a ser llevados en esas
Sí,
nubes,
hermano, esa también es mi opinión.
en esas nubes voladoras. Yo creo personalmente que serán naves voladoras. Van a ser llevados dentro de esas nubes para recibir al Señor en la atmósfera, en el aire, allá arriba, para acompañarle en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Así es como va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Será un
Mantito, yo estoy de
momento
acuerdo con usted
espectacular.
en esa palabra. Porque note que dice
Sí, Omar.
que inmediatamente va a haber un terremoto. Lo mismo ocurrió
A ver, Omar.
cuando Cristo, lo mismo ocurrió cuando Cristo, una especie de... Escuche, hermano Tito.
Sí, pero muy mal, muy entrecortado, Omar, ¿eh? Sí, adelante, hermano Gerardo, ¿quería decir algo?
Sí, hermano.
Sí.
Sí, quería interrumpir un poquito el hermano Omar, ya que estaba con su problema con su computadora. ¿Tú no crees, Tito, que estamos viviendo también en todo este tiempo una lucha espiritual, más allá de que sabemos que vamos a vivirla en el momento que venga nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú no crees que en este momento espiritualmente no estamos viviendo grandes luchas espirituales y que podemos ser también parte de esos mártires, de las personas que creen en Cristo, que llevan su palabra o que
Por
pelean por la sana
supuesto que sí.
doctrina?
Por supuesto que sí, hermano Gerardo. Estamos viviendo una lucha espiritual constante. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, hermano, en Efesios capítulo 6. Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, que estamos teniendo una lucha, pero nuestra lucha, nuestro combate, no es contra personas de carne y hueso, sino contra estas huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y esa es la lucha constante que tenemos todos los días los verdaderos cristianos. Una lucha contra estas huestes espirituales de maldad, huestes espirituales que lo que intentan es destruirnos a nosotros. Pero si nos mantenemos firmes en la fe, pues al final alcanzaremos la victoria. Porque ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si estamos unidos a Jesús, pues nadie nos podrá derribar. Absolutamente nadie. Nadie podrá vencernos. en el sentido de que nadie podrá destruirnos, destruirnos absolutamente nadie. Pero eso sí, la Apocalipsis dice que la bestia nos va a vencer, en el sentido de que nos va a matar. Eso sí, vamos a tener persecución y vamos a sufrir el martirio si llegamos a ese tiempo de gran persecución mundial que está predicho en el Apocalipsis. Eso sí, vamos a sufrir el martirio, pero si nos mantenemos firmes hasta el fin, pues al final recibiremos la corona de gloria. Sé fiel hasta la muerte, dijo Jesús a la iglesia, y yo te daré, ¿qué dice? Y yo te daré la corona de la vida, la corona de la vida eterna, si somos fieles hasta la muerte. Por lo tanto, los cristianos vamos a morir, eso está claro. Los cristianos vamos a morir.
Tito,
Adelante, hermano.
sí, con respecto a cuando hablabas de los mártires, ¿nosotros como cristianos seremos algunos de ellos?
Sí, en realidad nosotros, hermanos, ya somos mártires. Por esto lo expliqué ayer. Os recomiendo que escuchéis la charla de ayer, el estudio bíblico de ayer, porque ahí expliqué más claramente el significado verdadero de la palabra mártir. Cuando oímos la palabra mártir, lo primero que nos viene a la cabeza es la muerte, ser muertos por causa del evangelio, ¿no? Sin embargo, el significado de la palabra mártir es testigo, testigo, ¿eh? Eso es mártir, ser testigo de Cristo. Entonces hay mártires que sufren el martirio, que sufren el martirio, que mueren, y hay otros mártires que no mueren, que son testigos de Cristo, pero no mueren como mártires. Entonces la palabra mártir significa esto. Esto es importante que lo sepamos. Que significa sencillamente testigo, testigo de Cristo. Eso es un mártir. Y luego hay mártires que sí, que efectivamente que son muertos, que son o bien decapitados, degollados o diferentes formas, son muertos por causa del Evangelio.
Gracias, Tito,
De nada, hermano.
por esta duda.
Por eso, hermano David, hermano Daniel, te recomiendo que escuches la charla de ayer, porque ahí expliqué esto del significado de los mártires, la palabra mártir, y que no significa solamente pues morir. Significa ser testigo de Cristo. Ser testigo y ser mártir es exactamente lo mismo según la Biblia.
Gracias, Tito. Bueno, mañana voy a ponerme a escuchar el mensaje de ayer, porque ayer lo escuché medio entrecortado.
Bien,
Pero
hermano,
mañana.
gracias. Muy bien. Pues ahí está ya publicado en internet para que lo queréis bajar. El estudio bíblico, la charla de ayer ya está publicada. Si queréis bajarla, ya la tenéis ahí en la página web. La tenéis publicada.
Gracias, Tito.
De nada, hermano. Hermano Daniel. Si algún hermano o hermana quiere aportar algo más, quiere decir algo más, tenéis la palabra. Vamos a leer un pasaje. Mira. Ahora que nadie está hablando. Vamos a la escritura. Vamos a lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24. En verso 9. Dice: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Qué es lo que dice aquí Jesús? Pues que van a matar a los verdaderos cristianos. Eso de esa doctrina de que los cristianos van a estar con vida, van a quedar con vida durante ese periodo de tribulación, durante el gobierno mundial de la bestia, esa es una doctrina falsa. Falsa. Inventada por algunos, pues para extraviarnos. Lo que dice bien clara la palabra de Dios es que vamos a ser entregados a tribulación o a persecución, que es lo mismo, y os matarán. Y vamos a ser odiados de todas las naciones, de toda la gente, por causa del nombre de Jesús. Aborrecidos, odiados. Muchos tropezarán entonces. Fijaos lo que dice Jesús. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Es decir, que va a haber traidores dentro de los cristianos. Que por dinero, por prebendas que dará la bestia, van a entregarse unos a otros, se van a delatar y van a ser entregados, se van a entregar unos a otros, se van a traicionar unos a otros, los traidores, los falsos cristianos, van a delatar a los verdaderos cristianos. Ahí está, bien clarito en el verso 10. Y eso se va a cumplir, evidentemente. Se ha cumplido a lo largo de la historia, en muchas épocas de la historia de persecución contra los cristianos, se han cumplido perfectamente esas palabras de Jesús, donde unos traidores, falsos cristianos, han delatado y han entregado a verdaderos cristianos. Los han entregado a las autoridades, pues para ser muertos.
Sí, en la iglesia subterránea, ¿no? En la que Dice que en una época, cuando existía la iglesia subterránea en Rusia, creo que fue,
Sí, exacto.
había muchos cristianos que se entregaban.
Exactamente. Había traidores, igual que había un Judas dentro del grupo de los 12, de los apóstoles, había un traidor que era Judas Iscariote. Pues dentro de la iglesia siempre han existido Judas, han existido traidores que por amor al dinero, por avaricia, por avaricia, han entregado a otros cristianos a la muerte.
Hermano Tito, habla Antonio.
Hola Antonio, ¿qué tal, hermano? Tú dirás,
Bien,
hermano.
Dios le
Gracias,
bendiga.
igualmente, hermano.
Gracias, hermano. Quería hacer una consulta. Hemos estado escuchando las charlas grabadas y
Sí.
están excelentes, hermano. Muchas gracias, de verdad que
Gracias, hermano.
nos están edificando. Hay una consulta con respecto a al momento de las ovejas misericordiosas que tú hablas.
Sí.
Aquellas personas que van a ayudar a los cristianos en el momento de la gran tribulación. Porque la escritura dice que todo aquel que tenga la marca en la mano derecha o en la frente, todas esas personas van a ser, el Señor las va a destruir.
Así es.
Entonces, pero las ovejas misericordiosas, ¿qué va a pasar con ellas? Porque ellas también van a tener, me imagino, pues van a ser misericordiosas, pero ellos para poder sobrevivir, y como no eran cristianos fervientes, ellos se van a dejar marcar.
Ah,
O sea, van a ser.
muy buena pregunta.
¿Cómo va eso?
Pues
¿Cómo va eso? O sea, van a tener la marca.
te lo voy a explicar. Muy buena pregunta.
A ver.
Eso,
Gracias,
hay por ahí algunos mentirosos que conozco por ahí que dicen que no, que dicen que esas ovejas misericordiosas van a tener la marca de la bestia. Sin embargo, lo que dice el Apocalipsis bien clarito es que todo aquel que tenga la marca de la bestia va a recibir la ira de Dios. Y esas ovejas misericordiosas de Mateo 25, evidentemente no van a recibir la ira de Dios, lo cual significa que no van a tener la marca de la bestia. ¿Cómo entonces van a poder sobrevivir? ¿Cómo entonces van a poder ayudar a los cristianos perseguidos si no van a tener la marca de la bestia? Pues muy sencillo, muy sencillo. A esas ovejas misericordiosas, a esos seres humanos misericordiosos, no les va a hacer falta comprar y vender. No les va a hacer falta comprar alimentos. ¿Por qué? Porque ya los tendrán, habrán almacenado alimentos. Ellos tendrán alimentos, tendrán reservas de sobra para poder subsistir, para poder alimentarse ellos mismos y poder ayudar también a los cristianos que estén pasando por necesidad, a otros cristianos perseguidos. Esa es la explicación bien sencilla. Y no le va a cesar, y, no, y por eso es que no les va a hacer falta tener la marca impresa, la marca de la bestia, para poder comprar y vender. Porque no les va a hacer falta, sencillamente.
Gracias, hermano. Entonces, definitivamente, todo aquel que se deje marcar en la mano derecha o en la frente va a ser expuesto a la ira de Dios.
Exactamente. Mira, vamos a leerlo, hermano,
Ok.
hermano Antonio. Vámonos a la escritura. Vámonos al capítulo 14 del Apocalipsis, versículos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Fijaos la terrible advertencia que da el Señor aquí. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, es una advertencia tremenda, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí lo dice bien clarito, todos aquellos que reciban la marca de la bestia van a recibir esta terrible ira de Dios. Por lo tanto, esa doctrina de que habrá gente que se salvará, aun teniendo la marca de la bestia, eso es un absoluto disparate, eso es totalmente contrario a lo que enseña el Apocalipsis.
Es decir, las
Es
ovejas
imposible.
misericordiosas no van a tener necesidad de marcarse, porque
Es
ya como tú lo decías, van a ser personas
exactamente.
que van a tener alimento,
Exactamente.
líquido guardado. Ok,
Exactamente,
perfecto.
exactamente. Hay mucha
Y por
gente.
lo tanto, esa oveja misericordiosa, ya me imagino que quizás no son aún en este momento cristianos fervientes,
Claro,
pero
claro.
sin embargo hay temor, hay conocimiento en ellos de
Es
esta situación.
exactamente. Hay gente que ve lo que está pasando en el mundo, no son cristianos, y ve que vienen un periodo de vacas flacas y qué es lo que están haciendo. Pues sencillamente almacenando víveres, almacenando alimentos, almacenando agua para los tiempos que van a venir, los tiempos que vienen. Hay gente que no son cristianos y están haciendo eso. Y son esas ovejas misericordiosas, esos seres humanos misericordiosos, los cuales van a ayudar a los cristianos, pues que no hayan almacenado, que no tengan alimentos, porque tuve hambre y me disteis de beber, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. Esas ovejas misericordiosas van a ayudar a los cristianos perseguidos. Esto es algo parecido, hermanos, esta vez lo he dicho yo, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los judíos en Alemania. No sé si sabéis vosotros que hubo cristianos, muchos cristianos, que ayudaron a los judíos. Los judíos en Alemania, como sabéis, estaban terriblemente perseguidos por los nazis. E incluso había leyes nazis que condenaban a muerte a cristianos, a personas que ayudaran a los judíos, que les dieran de comer, que les acogieran, que les dieran de beber. Eran condenados a muerte esas personas que ayudaban a los judíos. Entonces, muchos judíos salvaron sus vidas gracias a esta ayuda que les prestaron los cristianos. Pues en el futuro va a ocurrir algo parecido, parecido, no igual, sino parecido. Es decir, que va a haber personas que incluso que no serán cristianos, podrán ser judíos, por ejemplo, que viceversa, que van a ayudar a los cristianos perseguidos. Así como los cristianos durante la Segunda Guerra Mundial ayudaron a los judíos, va a haber seguramente muchos judíos que no son cristianos, pero que tienen misericordia por sus semejantes, que van a ayudar a los cristianos perseguidos, a los cristianos que están sufriendo necesidad. Estos judíos, pues no van a tener necesidad de llevar la marca de la bestia, porque van a tener alimentos, y van a tener víveres, y no van a tener necesidad de comprar y vender. Y entonces ellos seguramente van a ayudar a los cristianos, a estos cristianos perseguidos. Estoy absolutamente convencido de eso. Porque, repito, nadie que tenga la marca de la bestia, nadie que tenga la marca de la bestia será salvo. Absolutamente nadie. Apocalipsis dice bien claro que todos aquellos que tengan la marca de la bestia recibirán la ira de Dios. Todos.
Ahora también debemos entender que posiblemente algunos cristianos van a, en el momento que están siendo torturados, en contra de su voluntad, igual podrán ser marcados, vuelvo a repetir, en contra de su voluntad. Ahora, lógicamente, el Señor está comprendiendo esa situación, y van a ser muertos, o van a quedar vivos, pero marcados, pero en contra de su voluntad. Lógicamente, como el Señor supo, entendió que era en contra de su voluntad, no, a ellos me imagino que no les va a afectar el tema.
Lo que pasa es que la marca de la bestia será absolutamente voluntaria, es decir, que nadie, el diablo no va a obligar a nadie a que se marque, es decir, el falso Mesías no va a ordenar que obliguen a la gente a marcarse, no le van a poner una pistola y decir, oye, o tú te marcas o te matamos. No, va a ser absolutamente voluntario. Sencillamente lo que va a decir el gobierno mundial, van a decir sencillamente, esta marca es para comprar y vender. Los que no tengan esta marca no van a poder comprar y vender, y punto. Pero a nadie le van a obligar a llevar la marca impresa en la frente o en la mano derecha. Simplemente van a decir, claro, con esta marca ustedes van a poder comprar y vender en el nuevo orden mundial. Y el que no se deje marcar, el que no tenga esta marca, pues no va a poder comprar y vender. Pero a nadie le van a obligar por la fuerza a que tenga la marca de la bestia. El que no quiera tener la marca de la bestia, sencillamente no la va a tener, pero que ha de saber que no va a poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial.
Claro, y un cristiano, llamémoslo así, que esté débil o que con poco conocimiento de la escritura, va a ser fácil, porque aunque no lo van a obligar, pero de esa forma en cierto modo lo van a obligar, porque si no puede, si tiene hijos, si tiene claro, bebés pequeños y necesita, claro, ir a comprar al supermercado leche, claro, qué sé yo, y no puede porque no tiene,
claro,
rapidito va a dejarse marcar porque, claro, tiene que alimentar a su familia.
Así
sin
es.
Embargo, un cristiano creyente, firme en la palabra, por eso,
claro,
yo considero que es necesario que cada día nos llenemos más de la palabra para estar firme.
Claro.
Si tenemos que pasar ese momento y estar firme y decir no y no, no me. Y preferir la muerte a la marca. O sea, claro, reconocer que el tema de la marca es algo totalmente decisivo. Con la marca nos exponemos a la ira de Dios. Sin la marca nos exponemos a la gloria de Dios.
Así es, hermano. Muy bien dicho. Totalmente de acuerdo. Así es. Va a ser un periodo, como dice el Apocalipsis, en lo que hemos estudiado hoy de la carta de la epístola, de la epístola a la iglesia de Filadelfia, un periodo de prueba mundial. Yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Va a ser un periodo de prueba mundial. Va a ser probados, probados. Y el Señor nos va a librar de caer en esa tentación de llevar la marca para poder comprar y vender. Imaginaos qué terrible tentación del diablo. Eso va a ser una terrible tentación a nivel mundial, a nivel planetario. La gente va a
Quinto.
ser, es eso, tentada a llevar la marca. Adelante, hermano.
Sí, ¿cuánto tiempo se estipula más o menos que va a durar?
Según el Apocalipsis, 42 meses es lo que va a durar ese gobierno mundial de la bestia. 3 años, 3 años y medio.
Ahora, un ejemplo, ¿no? Una pregunta. Por ejemplo, después de esa prueba, ¿qué va a pasar con los cristianos, por ejemplo, que no se hayan dejado marcar y todo lo demás?
Pues que van a ser muertos. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Dice que la bestia le va a hacer la guerra y los va a vencer. Eso significa que los va a matar. Los va a matar. Y luego, ¿qué es lo que dice el capítulo 20 del Apocalipsis? Mirad, vamos al capítulo 20 del Apocalipsis. Versículo 4, verso 4. Apocalipsis 24. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas. ¿Las almas de quién? De los decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es decir, les habían cortado la cabeza o les habían degollado. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron, es decir, resucitaron. Si resucitaron es porque estaban muertos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto, los verdaderos cristianos, los vencedores, van a ser muertos, les van a decapitar o les van a degollar. Y al final van a resucitar cuando el Señor venga y van a comenzar a reinar, a gobernar con Cristo durante ese periodo de 1000 años, que va a comenzar justo después de la venida gloriosa de Cristo. Ellos son los que van a gobernar el mundo, los mártires, los verdaderos mártires cristianos.
Tito.
Ahora, pero en algún momento o alguno, llamémoslo así, que tenga que pueda haber guardado alimentos y agua y que haya sido socorrido por estas ovejas misericordiosas y esté en un lugar apartado, tal vez no vea ese momento de muerte, tal vez,
Claro
llamémoslo
que
así,
sí.
se escape a eso.
Tal vez
Y yo creo
seguramente.
que mucho, entonces
No, yo no
van a
creo.
estar vivos en ese
Yo
momento.
no creo que sean
O sea,
muchos,
tal vez no sean
hermanos.
muchos.
Yo creo que van a ser
Claro,
muy
pero
pocos, muy pocos.
Esos van a estar vivos al momento, y eso es lo que también la Escritura dice que van a ser en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo van a ser transformados.
Exactamente, eso es lo que dijo Pablo, muy bien dicho. Dice, los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Es decir, que van a haber cristianos, evidentemente, es cierto, va a haber cristianos que van a quedar vivos cuando Cristo venga. Va a haber cristianos que van a estar vivos en la tierra cuando Cristo venga. Que o bien estarán escondidos por ahí en algún lugar alejado de las ciudades. Estarán escondidos y cuando venga el Señor, pues no van a experimentar la muerte, sino que en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un instante, en una décima de segundo, pues van a ser cambiados de mortal a inmortalidad y van a recibir el cuerpo glorioso y van a ser llevados en esas nubes voladoras, juntamente con los santos resucitados, con los cristianos resucitados, para salir arriba a recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Así es como
Ahora,
será el arrebatamiento. Sí,
con
hermano.
respecto a las ovejas misericordiosas, la Escritura dice que para mí me parece muy enfático cuando dice el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. O sea, más el que no creyere será condenado. Ahora, esas ovejas misericordiosas ya sabemos, o más o menos podemos entender que no son cristianos fervientes, y tal vez muchos de ellos ni siquiera hayan sido bautizados. Entonces, ¿van a ser salvos solamente por la misericordia que ellos van a aplicar?
Muy
No
buena.
por el tema de que
Muy
hayan o no
buena.
aceptado a Jesús o hayan o no aceptado bautizarse.
Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 25 cuando habla de esas ovejas misericordiosas? Dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Es decir, que esas ovejas misericordiosas evidentemente van a ser salvos por la misericordia de Dios, no por sus obras, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Cuando Jesús venga en gloria y se siente en su trono, y esas personas misericordiosas estarán viendo a Jesús. ¿Cómo no van a creer en Jesús si le tendrán enfrente? Si le estarán viendo, pues claro que van a creer en Jesús, en el Rey de Reyes. Si le tendrán enfrente, creerán en él, por lo tanto, serán salvos, heredarán el
Amén.
reino de Dios, gloria a Dios, porque van a entrar en el reino de Dios, porque estarán viendo a Jesús y ya creerán en él. Pero cuando ellos estuvieron, cuando en el periodo de tribulación, ellos seguramente no eran cristianos, no creían en Jesús. Pero tendrán misericordia hacia sus semejantes, en este caso hacia los cristianos perseguidos. Y cuando venga el Señor Jesús, le van a tener enfrente, le van a ver. Y entonces van a creer en Él y el Señor los va a recompensar. No solamente porque tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, les dieron de comer, les dieron de beber, les visitaron en las cárceles, sino porque además porque creerán en Jesús. Si van a tener a Jesús enfrente, ¿cómo no van a creer en Jesús? Claro que creerán en Jesús, cuando Él venga en gloria.
Amén.
Gloria
bendito,
a Dios.
Por... Bendito sea Dios por aquellas ovejas misericordiosas.
Claro. Y son ellos los que, no, los, que nos van a ayudar a, los que nos van a ayudar a nosotros. Adelante, hermano Gerardo.
Tito.
Sí.
Tito.
Adelante, sí, adelante, hermano.
Sí, le quería ganar a Gerardo para hacer una pregunta. Con respecto a los chicos, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ellos no, o sea, no, ellos no compran ni venden.
Los niños,
y tampoco trabajan,
¿no? Los niños.
Sí.
Los niños.
Sí.
Pues eso ya también depende de la edad. De la edad. Ahí depende, chicos de 12, 13 años ya tienen uso de razón y saben lo que hacen. No, los niños efectivamente si están con sus padres no van a tener necesidad de comprar y vender. Eso es cosa de los padres. Yo no creo que a los niños se les ponga la marca de la bestia. La marca de la bestia va a servir para comprar y vender y evidentemente los niños pues no necesitan comprar y vender para subsistir. Ellos dependen de quién, de sus padres. Por lo tanto, serán sus padres los que tendrán la marca de la bestia, pero no los niños. Yo no creo que los niños tengan la marca esta.
Por eso dice que los niños no serán tocados.
Que no serán tocados. Como no entiendo, que no serán tocados.
Sí, que o sea que el diablo o que el anticristo o quien sea que no le va a poder hacer daño, pues.
Hombre, lo que dijo.
Dice que los niños son de Dios.
Sí, lo que dijo Jesús es que de los niños, de los que son como los niños es el reino de los cielos. Es decir que evidentemente los niños pues que los niños dice que de ellos es el reino de los cielos. Si de ellos es el reino de los cielos, pues significa que los niños no se pueden condenar. Estoy hablando de los niños, luego hay hasta a partir de cierta edad pues ya dejamos de ser niños, Entonces está hablando de los niños. Luego ya a partir de cierta edad pues ya se acabó y dejamos de ser niños.
Hola, Tito.
Sí, hermano.
Tito.
A ver, un momentito. Perdón, la hermana Mirna primero y después sí. El hermano Gerardo.
Bueno, yo tengo una pregunta así como que me asalta ahorita. Yo estoy escuchando muy atentamente con respecto a todo lo de la gran tribulación. Y yo me pregunto, en este tiempo, en este periodo de los 3 años y medio, ¿el Espíritu Santo seguirá morando en todos los creyentes para orar, seguir orando y pidiendo a Dios por su protección y todo, o ya no?
Claro que sí, hermana Mirna. El Espíritu Santo no va a ser quitado de la tierra. Eso es un invento de los pentecostales pretribulacionistas que se han inventado esa patraña de que el Espíritu Santo se irá de la tierra. Entonces eso es un cuento, eso es un cuento chino. Eso es una doctrina de demonios que se han inventado. El Apocalipsis dice que sin el Espíritu Santo no hay conversión posible. O sea, si la Biblia, el Apocalipsis dice que la bestia va a hacer la guerra contra los santos, si serán santos es porque tendrán el Espíritu Santo. O se puede ser santo sin tener el Espíritu Santo. Es ridículo. Es imposible. Entonces no se puede ser santo sin tener el Espíritu Santo. Los santos son los que tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, si la bestia va a hacer la guerra contra los santos, es porque esos santos, esos cristianos tendrán el Espíritu Santo. El Apocalipsis nunca dice que la Biblia nunca dice que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra antes del gobierno mundial de la bestia. Eso es una patraña que enseñan los pretribulacionistas y que no tiene que ver nada con la doctrina cristiana. Absolutamente nada.
Entonces sí van a poder seguir, sí, vamos a poder seguir orando, clamando y pidiendo en todo este tiempo de angustia.
Claro que sí, podremos. Perfecto. La oración de los santos, la oración, mira, hay un pasaje, Mirna, en el Apocalipsis en donde se habla del incienso, que son las oraciones de los santos, que sube a Dios ese incienso, que los santos que estarán en la tierra sufriendo, siendo perseguidos, pues van a estar orando a Dios. Vamos a orar a Dios y esa oración, cual incienso oloroso, incienso agradable, va a estar subiendo al Dios, al trono de Dios, por medio de los 24 ancianos, que son los encargados de llevar estas oraciones delante del trono de Dios, pues va a ser ascendido, va a ser elevado al cielo. Estas oraciones de los cristianos cristianos perseguidos que estarán en la tierra. Vamos a poder orar, vamos a poder clamar a Dios, pidiendo por fuerza, pidiendo por otros hermanos, y esas oraciones como el incienso que sube a Dios. El incienso en la Biblia es símbolo de las oraciones de los santos. Cuando el Apocalipsis habla del incienso, se refiere a las oraciones de los verdaderos cristianos.
Ok. Ya.
Hermano, ¿una consulta?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Ajá. Con respecto a la falsa enseñanza trinitaria y pretribulacionista y pentecostal acerca de los 7 años, ellos siempre hablan 7 años. Bueno, de hecho, yo te digo, hermano, que yo hasta hace algunos años atrás, hasta yo enseñé eso. Ahora, yo debo reconocer que yo lo enseñé solamente por lo que yo había oído, y era lo único que yo había oído. Igual, y como yo era un flojo para leer la escritura, entonces me conformaba solamente con lo que supuestamente mis maestros sabían, y supuestamente los maestros sabían más que el alumno, y luego yo asimilaba esa enseñanza y luego también yo la enseñaba. Así bueno, es. Ahora yo en realidad no sé de dónde sacan ellos eso, esa mentira de los 7 años, que ahora yo sé que es una mentira. Claramente habla de 42 meses y eso equivale solamente a 3 años y medio.
Así
y me parece que la única parte donde ellos se afirman es en Daniel, del tema de las 70 semanas.
Exactamente.
Yo no sé si...
Así es. Okay, gracias. Así es, hermano. Efectivamente, en el libro del Apocalipsis jamás se habla de un periodo de 7 años de tribulación. Nunca. Habla de un periodo de 42 meses, de 3 años y medio. Nunca habla de un periodo de 7 años. Esa doctrina de que el anticristo va a gobernar durante 7 años, eso es un invento, eso es un cuento chino, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. ¿De qué versículo entonces se basan ellos para enseñar que va a haber un periodo de 7 años de tribulación? Pues solamente de un solo versículo de la Biblia. Y además mal interpretado. Un versículo que lo han pervertido. Y es Daniel capítulo 9, verso 27. Que es donde se encuentra la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Pues en la última semana se habla de un periodo de 7 años, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y luego dice que haría cesar el sacrificio de la ofrenda, habla de una semana de 7 años. Pero si os fijáis bien en Daniel 9:27, no se dice por ninguna parte que esos 7 años serán un periodo de tribulación, no lo dice por ninguna parte, eso es un invento. Eso yo os recomiendo que leáis, tengo un estudio bíblico en mi sitio web, escrito por un gran evangelista que se llama Ralph Waldrop, sobre la profecía de las 70 semanas. Es el mejor estudio que he leído nunca sobre la profecía de las 70 semanas. Se encuentra en mi sitio web. Buscarlo ahí en el menú de estudios, la gran profecía de las 70 semanas, un estudio tremendo del hermano Ralph Waldrop. Y ahí da cuál es la verdadera interpretación de esa profecía de las 70 semanas. Ahí tira por tierra totalmente la falsa interpretación que dan los pretribulacionistas. Repito, en Daniel 9:27 no se habla de ningún periodo de 7 años de tribulación. Se habla de 7 años, de una semana de 7 años, pero nunca dice que serán de tribulación. La Biblia nunca habla de esa tribulación, de una tribulación de 7 años. Y sin embargo, pues evangelistas, entre comillas, evangélicos, pretribulacionistas, pues pretenden hacernos creer esa doctrina de una tribulación de 7 años, como si toda la Biblia hablara de ella. ¿Vosotros leéis libros de profecía bíblica de estos escritores pretribulacionistas y constantemente hablan de una tribulación de 7 años, de una tribulación de 7 años, como si toda la Biblia hablara de ella? Pero si es que la Biblia no la menciona por ninguna parte, una tribulación de 7 años. Eso es un invento. Un invento que la escritura no se encuentra en ninguna parte. El Apocalipsis, por ejemplo, que es el principal libro profético, no habla jamás de una tribulación de 7 años. Yo por eso reto a los pretribulacionistas a que me den un solo texto del Apocalipsis donde se hable de una tribulación de 7 años, a ver si lo encuentran. No se encuentra en ninguna parte.
Y es más, lo pintan bien bonito porque dicen que esos 7 años se dividen en 2 partes, año y medio, de mucha paz, de mucho...
Eso es, así es, así es, así es.
O sea, la mentira la maquilla muy muy Hola. Bien.
Sí, se han inventado ahí un cuento chino. Primero 3 años y medio de paz, segundo 3 años y medio de guerra. La bestia se lanzará a la conquista del mundo. Eso es una patraña. Pero si el Apocalipsis dice que la bestia Va a ser el líder de una coalición mundial que va a hacer la guerra contra Cristo y contra sus ángeles. ¿Cómo que la bestia va a hacer la guerra a otras naciones? Si lo que dice el Apocalipsis es que la bestia va a hacer la guerra solo contra los santos y contra el propio Cristo cuando venga. ¿Qué es esa patraña de que el falso Mesías va a hacer la guerra contra otros países? Que se va a lanzar a la conquista del mundo como si fuera una especie de Hitler. Eso es una idiotez. Eso es una patraña que se han inventado ellos. La Biblia nunca habla de eso.
Lo que ellos enseñan es como que si el anticristo no tiene el poder suficiente que da la Biblia.
Claro.
La Biblia dice que él va a controlar el mundo entero. Pues ellos claro. Dicen que no. Ellos lo cambian todo, lo tergiversan. Algo que va en contra de la palabra. Por ser ve que las profecías de ellos, todas las profecías que ellos hablan, todas sus interpretaciones van en contra de la palabra.
Totalmente.
Que lo que quiere decir que es una falsa profecía lo que ellos están hablando, porque ellos dicen, miren lo que ellos en China va a bajar desde allá, desde el Medio Oriente para invadir a Israel y quitarle el poder a la bestia. Eso es lo que ellos enseñan.
Exactamente, así es.
Manotito.
Exactamente.
¿Me escuchas, Manotito?
Sí, te oigo bien, Omar. Se han inventado que los chinos van a hacer la guerra contra la bestia, que 200 millones de chinos se van a lanzar a pelear contra la bestia, contra el falso Mesías. Eso lo he leído yo en libros evangélicos, en libros de profecía bíblica, y eso es una absoluta tontería. El Apocalipsis nunca dice que esos 200 millones de soldados, ese ejército de 200 millones que habla el Apocalipsis, se lancen a luchar contra la bestia. Eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Eso es un invento. La bestia... Las naciones nunca van a hacer la guerra contra la bestia, ni la bestia va a hacer la guerra contra las naciones. Repito, la bestia solo va a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos, contra los santos. Y luego, cuando venga Jesús en gloria, contra el propio Jesús y contra sus ejércitos celestiales. Esa va a ser la famosa batalla de Armagedón, que habla ahí el capítulo 16 del Apocalipsis. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, dice el capítulo 19, versos 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos preparados para hacer la guerra ¿contra quién? ¿Contra otros países? No, dice, contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, es decir, contra Cristo y contra sus ángeles. Esa va a ser la coalición militar mundial que va a haber. Sí, Omar.
Pues miren lo que ellos enseñan, hermano Tito. Ellos enseñan lo siguiente, que va a venir China, y cuando comience esa guerra entre la bestia y China, que van a ser 50 millones de europeos, pues como ellos ponen números.
Ya, fíjate, hasta 50 millones
de europeos
los han contado.
200 millones de chinos. Y entonces, mientras ellos estén peleando, va a venir Cristo.
Exacto.
Todos se van a doblar a guerrear contra Cristo.
Sí.
¿Me escuchas, hermano?
Sí, te oigo. A ver, te oigo, Mar. Eres tú el que no me puedes
sí,
oír.
Sí, pues ellos enseñan eso. Pues ellos enseñan eso, hermano Tito. Que va a venir cuando ellos estén guerreando, ahí va a venir Cristo. Y todas las armas, toda la guerra se va a ir en contra de Cristo.
Claro.
Hermano Tito.
Sí, una fábula.
Y es algo un disparate, hermano Tito. Que va en contra del Apocalipsis.
Claro, que va en contra. Totalmente, totalmente, hermano. Repito, la famosa batalla de Armagedón va a ser un combate entre los ejércitos del mundo, los ejércitos coaligados del mundo, liderados por la bestia, contra los ejércitos extraterrestres, es decir, contra el Señor Jesús y contra sus ejércitos celestiales, contra sus ángeles. Esa va a ser la famosa batalla de Armagedón. Y ya sabéis cuál va a ser el desenlace, cuál va a ser el resultado, lo dice bien clarito el Apocalipsis. Va a ser apresada, de repente va a ser apresada el falso Mesías, va a ser capturado juntamente con su aliado, el falso profeta, que seguramente va a ser el último papa de la Iglesia Católica. Van a ser capturados y arrojados vivos a un lago de fuego, como dice el capítulo 19 del Apocalipsis. Y los ejércitos del mundo pues van a ser arrasados, van a ser destruidos por el propio Jesús, por esa espada que saldrá de la boca del Señor Jesús, ese rayo mortal que va a pulverizar a los ejército de la bestia.
Ahora, hermano Tito.
Sí, adelante, adelante, Antonio. Adelante, hermano.
Ahora, al momento de ser destruidos todos esos ejércitos de la bestia por nuestro Salvador Jesucristo y por su ejército, En ese momento va a morir toda la humanidad porque van a haber muchos, por ejemplo, en distintos países, países lejanos, porque esa batalla va a ser allá en
En
Israel,
Israel.
¿tengo entendido?
Sí.
Ok, entonces va a haber mucha gente en otros países muy alejados de Israel. Ahora, mucha de esa gente, lógicamente, va por el hecho de poder comprar y vender, van a tener la marca de la bestia. ¿Cómo, qué va a pasar con esa gente que no va a estar allá en Israel? Pero van a estar muy lejanos, pero van a estar la marca. ¿Podrías, por favor, aclarar esa partecita? ¿Cómo va a ocurrir
Pues los que tengan la marca
eso?
de la bestia, si tú te lees, hermano, el Apocalipsis capítulo 16, verso 1, van a ser derramadas las siete copas de la ira de Dios. La primera copa, vamos a leerlo, Apocalipsis 16, 1, va a caer sobre aquellos que tengan la marca de la bestia. Estén en el lugar que estén de la tierra, eso es igual. En cualquier lugar de la tierra donde estén, aquellos que tengan la marca de la bestia, por él va a ocurrir lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 16 del Apocalipsis, verso 1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Aquí va a comenzar la ira de Dios. Y dice, verso 2: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esa va a ser la primera plaga. Todos aquellos que tengan esa marca, pues van a recibir una úlcera maligna y pestilente. Los que solamente tengan la marca, evidentemente. Los que no tengan la marca de la bestia, pues no van a recibir esa terrible úlcera maligna en su piel. Esa úlcera maligna y apestosa, maloliente, pues no la van a recibir ellos. Porque no van a tener la marca de la bestia, claro. Solamente para los que tengan la marca. Y evidentemente al final, como dice el capítulo 14 del Apocalipsis, pues van a recibir la terrible ira de Dios, la culminación de la ira de Dios, que van a ser arrojados, va a ser arrojados al lago de fuego, al fuego donde serán quemados y completamente destruidos. Eso es lo que dice el capítulo 14 del Apocalipsis. O sea, fijaos el destino terrible que van a tener todos los que tengan la marca de la bestia para poder comprar y vender. Es decir, durante 3 años y medio van a poder comprar y vender, van a tener sus necesidades cubiertas. Van a adorar a la bestia y a su imagen, van a poder comprar y vender, pero cuando se acaben los 3 años y medio van a recibir la terrible ira de Dios, esa úlcera apestosa en su piel, y luego encima van a ser arrojados al lago de fuego. Así que es preferible no poder comprar y vender durante esos 3 años y medio, no teniendo la marca de la bestia, y luego recibir la vida eterna. Eso es mucho mejor que comprar y vender en ese nuevo orden mundial, pero luego sufrir la terrible ira de Dios y luego encima ser arrojados al lago de fuego donde serán destruidos. ¿Qué es mejor de esas dos cosas? Pues evidentemente no tener la marca de la bestia.
Así es, hermano. Y ahora ellos van a ser arrojados de inmediato, o sea, llamémoslo así, previo a que comience el reino milenial de Cristo. Ellos van a ser arrojados ya al lago de fuego.
Sí.
Pero ¿qué va a pasar con los otros muertos que han muerto, por ejemplo, que están muriendo en este mismo momento sin Cristo? Ellos van a resucitar, tengo entendido, al final de los 1000 años, ¿cierto?
Exactamente. Cuando se cumplan los 1000 años, van a resucitar todas esas personas, todos esos seres humanos.
Ok, y ahí va el juicio para ellos
Sí,
y
el
el gran
juicio.
juicio del trono blanco.
Sí, mira, hermano, el juicio de los muertos, lo dice bien clarito el capítulo 11 del Apocalipsis, va a comenzar cuando venga el reino de Dios a la tierra. Es decir, cuando Cristo venga a la tierra, van a ser juzgados tanto los vivos como los muertos. Los muertos van a ser juzgados durante el milenio. Según lo que hayan hecho en la tierra cuando estuvieron vivos, claro. Entonces nuestras obras están escritas en los libros, en esos libros, y van a ser juzgados durante esos 1000 años, van a ser juzgados esos muertos. Y cuando se cumplan los 1000 años, esos muertos que ya fueron juzgados durante el milenio, van a resucitar. ¿Van a resucitar para qué? Pues van a resucitar para presentarse delante del trono de Dios, del gran trono blanco, y oír el veredicto, oír la sentencia, tanto de condenación o de salvación. Van a resucitar para sencillamente oír la sentencia, el veredicto que ya tendrán y que van a escuchar cuando al final del milenio resuciten todos estos muertos y unos van a ser salvos y otros, los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, van a ser arrojados al lago de fuego. Eso es lo que dice bien clarito ahí el Apocalipsis.
Algo pasó, estaba muy interesante lo que estabas diciendo, hermano, y no se te alcanzó a escuchar muy bien.
A ver, sí, repito, hermano. Brevemente lo que he dicho es que, vamos a ver, los muertos van a ser juzgados cuando Cristo venga. Cuando el Señor venga, va a comenzar a juzgar a los muertos. Esto lo dice el capítulo 11 del Apocalipsis, verso 18. Repito, capítulo 11, verso 18. Los muertos van a ser juzgados durante ese periodo de 1000 años. Van a ser juzgados y cuando se cumplan los 1000 años, al final, pues esos muertos que ya han sido juzgados, que habrán sido juzgados durante el milenio, conforme a las obras que estaban escritas en esos libros, las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra, pues van a resucitar al final del milenio para oír la sentencia, para oír el veredicto, ya sea de condenación o de salvación. Y van a eso, van a resucitar para comparecer ante el gran trono blanco y oír la sentencia, sencillamente.
Muy bien.
Hola, hermano Tito.
Sí, hermano.
Hola.
Hola, Mirna. ¿Qué tal, hermana?
Hola.
Hola, mija.
Bien.
A ver si alcanzas a contestar esta consultita. ¿Por qué
Siéntame.
Satanás va a ser soltado después del milenio? ¿Para engañar a quién?
A las naciones, dice el Apocalipsis, será soltado para engañar a las naciones de la tierra. El Señor sencillamente va a poner a prueba a la humanidad. ¿Quién está con Dios y quién está con Satanás? ¿Y cuál va a ser la forma de poner la prueba? Pues sencillamente soltando al padre de la mentira, soltando a Satanás. Y va a hacer lo único que se va a hacer el diablo, que es ¿qué? Engañar. Eso es lo único que se va a hacer Satanás, engañar. Y va a salir a engañar a las naciones, ¿eh? ¿Cuál va a ser el tipo de engaño que Satanás va a decir al final del milenio, cuando se ha soltado del abismo? Pues muy sencillo. Va a decir que ese reino de Dios que estará en la tierra, Cristo estará gobernando en la tierra sobre las naciones, pues que es una tiranía, que es un falso reino de Dios, que eso no es el reino de Dios, que es una tiranía, que es una dictadura, y que el ser humano tiene que liberarse de ese reino, de ese dominio de Cristo. Y entonces dice el Apocalipsis que aquellos que se unan a Satanás, que se alíen con él, pues van a rodear la ciudad amada y el campamento de los santos, y de repente va a descender fuego del cielo y los va a consumir a todos, los va a devorar. Ese va a ser el engaño del diablo al final del milenio. Decir que el reino de Cristo es el reino de Satanás y que hay que liberarse de esa dictadura, de ese gobierno de Cristo, porque eso dirán, eso no hay, no hay libertad, no hay libertad, queremos la libertad. Y el diablo así es como va a engañar a las naciones al final del milenio.
Ahora esos que van a ser engañados van a ser los que van a seguir van a comenzar a vivir ahí en el milenio, porque la gente tú dijiste delante que serían las descendencias, llamémoslo así,
Exacto, exacto.
de las ovejas misericordiosas.
Exacto.
Ahora esas ovejas misericordiosas van a ¿hay algún indicio para saber cuánto van a vivir o van a vivir normalmente como ahora nosotros vivimos, una época más o menos 70, 80 años? ¿O tú crees que van a vivir más?
¿Las ovejas misericordiosas, te refieres? ¿O a los descendientes de las
Sí.
ovejas misericordiosas?
A
Ah.
ellos y a los descendientes,
Ajá, pues
los que van
mira,
a estar viviendo como seres humanos en el
buena
milenio.
pregunta. Las ovejas misericordiosas no van a morir nunca. Van a, porque lo dice Mateo 25, bien clarito, verso 46. E irán estos al castigo eterno, más los otros, las ovejas, a la vida eterna. Es decir, si van a ir a la vida eterna, la inmortalidad, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Es decir, las ovejas misericordiosas van a heredar la inmortalidad, la vida eterna en el reino de Dios. Nunca van a morir. Y estas ovejas misericordiosas, estos seres humanos, van a tener hijos, pero la inmortalidad, la vida eterna, no es algo que se herede de padres a hijos. Ojo con eso. Entonces, los descendientes de estas ovejas misericordiosas no serán inmortales. No serán inmortales, podrán vivir centenares de años en la tierra, cientos de años, como vivían cientos de años en la época antes del diluvio, los seres humanos. Podrán vivir centenares de años. Y al final del milenio, millones y millones de personas, no todos evidentemente, pero sí millones de personas se van a liar, se van a unir con Satanás. Y van a intentar derrocar el gobierno mundial de Cristo, el reino de Cristo. Millones de personas. No todos, lógicamente, pero sí millones de personas.
Entonces serían básicamente esos millones de personas que tú hablas, serían básicamente los descendientes
Claro.
de esas ovejas misericordiosas.
Exactamente, evidentemente. Evidentemente. Muchas de estas personas pues van a ser engañados por Satanás, se van a liar con él. Así es. Porque
Y no podríamos ser nosotros, no podríamos ser nosotros porque ya nosotros vamos a tener un cuerpo tratado. y también los que han muerto en Cristo van a ser un cuerpo transformado, similar a como viven los ángeles, los cuales no nos vamos a reproducir.
Claro, exactamente. Eso tú te estás refiriendo a los santos glorificados, a la iglesia. Nosotros, los santos glorificados, con los nuevos cuerpos celestiales, no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, porque seremos como los ángeles de Dios en el cielo, es lo que dijo Jesús. Nosotros no vamos a procrear físicamente. No vamos a procrear, tendremos hijos, pero a lo mejor hijos espirituales, pero no hijos carnales. No nos casaremos ni nos daremos en casamiento, dijo Jesús. Pero los seres humanos que vivan en la tierra, claro que sí, los seres humanos que vivan en la tierra, pues procrearán, ¿eh? Como dijo Jesús, creced y multiplicaos. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, creced y multiplicaos, ¿a quién se lo estaba diciendo? A seres humanos que vivían en la tierra. En la tierra, como eran Adán y Eva, pues algo parecido va a ocurrir durante el milenio. El Señor va a decir a los seres humanos, a estas ovejas misericordiosas, que van a entrar en ese reino de Dios en la tierra, les va a decir, creced y multiplicaos. Pues la tierra va a ser casi completamente vacía de gente. Entonces lo que van a hacer es repoblar la tierra, repoblar el planeta. Estas ovejas misericordiosas. Y mientras los santos glorificados, la iglesia, estarán en la nueva Jerusalén celestial. En esa ciudad celestial van a estar morando los cristianos glorificados, los santos glorificados. Y van a gobernar sobre esas naciones de la tierra. Sobre todas esas gentes van a gobernar la iglesia, el Señor Jesús y su iglesia. Eso lo enseña bien clarito el libro del Apocalipsis. No es que esto me lo invente yo, solo lo dice bien claro el libro del Apocalipsis.
Ahora, ¿será que en esa época va a ser más fácil salvarse para ellos? Porque ya que va a haber tan...
Claro.
Va a haber que no va a haber tanta violencia, tanta maldad, porque los que van a quedar vivos, los que van a quedar vivos solamente van a ser las ovejas misericordiosas, y nosotros, los santos glorificados, vamos a estar ahí, me imagino, compartiendo con ellos. O sea, no va a haber maldad, ya no va a estar Satanás por 1000 años. Entonces va a ser más fácil que ahora mismo, que ahorita mismo, va a ser más fácil salvarse en esa época. Va a ser más fácil para esa descendiente de la oveja misericordiosa, va a ser más fácil aceptar toda la verdad.
Efectivamente, hermano Antonio, va a ser muchísimo más fácil convertirse al Señor sabiendo que el Señor está en la tierra, que está reinando, que estará en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Que estará el Señor en la tierra, que el mundo será transformado, que la sociedad será completamente diferente a la de ahora, que Satanás no estará en la tierra, no estará engañando a las naciones. Será mucho más fácil convertirse, claro que sí. Pero aún así, fijaos, aún así, millones de personas al final del milenio se van a unir, se van a juntar con el diablo, con Satanás. Van a rechazar voluntariamente ese reino de Cristo, van a rechazar voluntariamente esa oportunidad de tener la vida eterna y se van a juntar con el diablo, sencillamente.
Y ahí al final del milenio, bueno, viene el juicio del gran trono blanco y baja la nueva Jerusalén, de donde ahí viene todo lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva, y donde Dios el Padre viene a gobernar, porque ahí se cumpliría lo que dice 1 Corintios 15, donde cuando ya Jesús entregue el reino a Dios el Padre y siga gobernando el Padre junto con el Cordero. Uh-huh. Eso sería después, al final del milenio.
Sí, eso será...
Vendría, bajaría...
Es lo que dice exactamente, es lo que dice el Apocalipsis. Que al final del milenio, mejor dicho, después del milenio, la tierra va a ser completamente destruida, ya no será hallado lugar para ello. Y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había pasado. Y el mar ya no existía más. Entonces después va a descender, Dios va a crear un nuevo planeta y sobre ese nuevo planeta va a descender la nueva Jerusalén celestial, es decir, la capital del universo, que es esta ciudad celestial, esta impresionante ciudad celestial que es descrita ahí en el capítulo 21-22 del libro del Apocalipsis. Esto va a ocurrir, repito, después del milenio, cuando Dios haya creado un nuevo cielo y una nueva tierra.
Ahora, por mientras, durante el milenio, a nuestro Salvador Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, va a estar gobernando desde Jerusalén,
sí,
desde Israel.
Sí, desde...
Ahora nosotros...
Sí, adelante, hermano. ¿Sí, Antonio?
Ahora nosotros, con cuerpos glorificados, vamos a estar también, digamos, al servicio del Mesías Jesús, aquí en la Tierra o vamos a estar viviendo en otro planeta? Porque tú decías delante que, bueno, vamos a poder estar viajar a la distancia desde el cielo hasta acá. Entonces, eso es como que no lo tengo muy, muy claro, hermano.
Pues es, pues mira, bueno, muy sencillo. La pregunta es muy buena. Es muy buena, muy inteligente. Y el propio Jesús contestó a esa pregunta. Dice que en la resurrección no nos casaremos y ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios. ¿En dónde? En el cielo. Seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, que la iglesia va a estar morando en el cielo, va a tener su morada en el cielo, pero seremos como los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios moran en el cielo, pero cuando Dios quiere los puede enviar para ciertas misiones, ¿a dónde? A la tierra. Dios puede enviar a sus ángeles a la tierra, como dice la Biblia en muchos pasajes, que los ángeles de Dios descendían a la tierra en forma de varones, lo llama varones, como si fueran hombres. Pues algo parecido, igual lo que va a ocurrir con la iglesia de Dios. Va a tener su morada en el cielo, en la Nueva Jerusalén celestial. Estoy hablando durante el milenio, ¿eh? Durante el milenio va a tener su morada en el cielo, pero va a poder descender a la tierra para relacionarse con los seres humanos que vivan en la tierra. Ese va a ser lo que va a tener la misión, pues, de gobernar a las naciones, de juzgar a las naciones, de juzgar a los vivos y a los muertos. Pues la iglesia va a participar en eso. Va a ser colaboradora del Señor Jesús. Va a tener, repito, su morada en el cielo, en la Jerusalén celestial, pero van a poder descender a la tierra. Porque van a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles viven en el cielo, pero pueden descender a la tierra. Pues así va a ser lo mismo con los santos de Dios glorificados.
Y si la iglesia va a estar en el cielo, ¿vamos a estar al lado de Dios el Padre?
Claro.
Y el Señor Jesucristo va a estar acá gobernando en la tierra.
El Señor Jesús va a poder estar en el cielo o en la tierra, donde quiera. Okay. El Señor va a tener su trono en el trono de Dios en el cielo, pero también podrá descender a la tierra y sentarse en su trono, en el trono de David, en la tierra, que va a estar en la tierra. Porque eso no significa, porque muchos creen a lo mejor que durante el milenio Jesús va a estar durante mil años constantes, sin levantarse del trono, sentado ahí en un trono en la tierra. ¿Cómo va a estar Jesús mil años sentado en un trono ahí en Jerusalén? Es ridículo. ¿Cómo va a estar mil años sentado en un trono? El Señor Jesús sencillamente va a estar su morada en el cielo, pero va a poder descender a la tierra y en ciertos días del año pues va a poder sentarse en su trono glorioso en la tierra, para estar morando en la tierra, pero eso no significa que durante los mil años seguidos va a estar sentado en un trono. Eso es ridículo.
Gracias, hermano, por tu tiempo. Y
de nada.
Ya tienes que ir a descansar, hermano.
Sí, ya os tengo que dejar, hermanos. Tengo que planchar la oreja un poquito y ya mañana domingo tendremos la siguiente reunión, la siguiente. Seguimos con el tema. Vamos a entrar en la última iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia apóstata, la iglesia de la Laodicea. Una iglesia muy interesante y que es la iglesia apóstata. Se la conoce como la iglesia apóstata. Solo mañana lo vamos a estudiar, hermanos. Mañana también estará publicada la charla de hoy, la reunión de hoy. Para el que la quiera bajar, pues ya mañana estará publicada.
Que tengas buenas noches, hermano Tito, y que Dios los bendiga a cada uno de los que están oyendo.
Igualmente, Antonio. Gracias por haber estado aquí esta noche, esta tarde. Y nada, adelante. Sigue firme en la fe y sigue creciendo y aprendiendo de estas cosas del Señor y creciendo en la gracia de Dios y en el conocimiento del Señor Jesús. Sigue así, hermano Antonio, firme en la fe. Adelante. Y también saludamos, les pido también del hermano Rafael de Jesús, y de la hermana Mirna y del hermano Omar. Yo la reunión en la sala ya la voy a terminar. Así que, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos queridos. Esta mañana, Dios mediante, nos veremos por aquí. Un saludo a todos, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Antes de que te vayas, quiero sugerirle algo, que si está bien que él... porque no sé si se ha dado cuenta que en el foro le he estado copiando algunos documentos del antiguo foro.
Sí.
Y quería preguntarle que si puedo copiarlos todos por orden y almacenarlos como lo he estado haciendo en el foro.
Claro, hermano, puedes hacer lo que quieras. Tienes total libertad y además te lo agradezco mucho porque me estás ahorrando mucho trabajo. Yo también voy a ir copiando mensajes y pegándolos. También otra cosa quería decirte, Félix, que voy a subir, porque se puede subir el foro nuestro este de teología bíblica, el antiguo foro de teología bíblica, lo podemos subir al otro sitio que nos dicen, ahora no me acuerdo del nombre. Podemos subir el foro y lo que quiero hacer es, voy a hacer eso mañana para guardar ahí todos los mensajes, todos los cientos de mensajes que tenemos ahí publicados en el foro para que no se pierdan, los voy a tener ahí publicados. Porque sabes que en febrero pues van a quitar los grupos de Hotmail, lo van a quitar. Entonces voy a subir ahí lo voy a migrar, esa es la palabra. Hay que migrar, voy a migrar el foro para tener ahí almacenados los mensajes. Y luego ya de ahí pues los podemos también ir copiando y trasladándolos al nuevo foro, al foro de, ya sabéis, de cristianos bíblicos no iglesieros. Quien no esté
Sí, correcto, hermano.
inscrito todavía al foro este de cristianos bíblicos no iglesieros, le animo a que se inscriba en este nuevo foro y participe en este grupo, en este nuevo grupo, para que pueda aprender y pueda enviar también sus mensajes y pueda participar. Así que muchas gracias, hermano Félix, por copiar esos mensajes. De verdad, estás ahorrando mucho trabajo. Y tampoco quiero que te canses porque ya te digo, los mensajes del foro lo voy a migrar. El foro de Hotmail lo voy a migrar ahí al grupo, al sitio ese. Y ya
Sí.
mañana estará migrado seguramente. Ya estará mañana ahí publicado y ahí
Bueno,
lo
está bien,
tendremos, hermano.
hermanito.
Bueno,
Entonces
hermanos,
ya se acabó la
pues
charla, pues
sí.
que nuestro Señor los bendiga a todos los hermanos y que los cuide mucho.
Gracias, hermanos. Y seguir adelante creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento del Señor Jesús. Un saludo a todos, hermanos. Y hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana,
Amén.
hermano.
Bye.